Herrera en COPE.
Estar informado.
Don Enrique López es consejero de Interior, Justicia de la Comunidad de Madrid, Leones Berciano, en este caso, de Cacabelos. Don Enrique, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Bueno, pues tengo muchas cosas que preguntarle, como claro, imaginará hoy,
por supuesto.
Por su doble o triple o cuádruple condición de muchas cosas. Una de ellas es, comparece ahora el ministro de Sanidad en el Congreso. Como él suele adelantar siempre las cosas en entrevistas y en eso, ¿tiene usted alguna idea de lo que va a decir previa o le ha informado de lo que va a pasar esta mañana?
Bueno, sé lo que dijo ayer en el Consejo Interterritorial, porque me lo transmitió el consejero de Sanidad. Y lo que sí me gustaría decir son dos cosas muy breves. La primera, el estado de alarma en Madrid está injustificado, es innecesario y desde luego es un despropósito. Únicamente se aprobó para imponer unas medidas y derogar unas medidas que había determinado la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. No para ayudarnos con un poder extraordinario ante unas circunstancias excepcionales, sino porque no entienden que nuestras medidas eran adecuadas y nos han impuesto otras. Sencillamente para eso, una utilización perversa de un instituto como es el estado de alarma, que no se puede banalizar de la forma que ha hecho el Gobierno. Por cierto, medidas que eran la restricción de movilidad en las zonas básicas de salud donde más incidencia había del virus, que están aplicando en Nueva York, en Queens, en Brooklyn y desde ayer en Berlín. Tan desencaminados no estábamos. Y la OMS, precisamente, no recomienda confinamientos generales, pues, y menos de un municipio como Madrid, que son 30 ciudades de 100.000 habitantes.
Pero sí que es cierto que se toman medidas en algunas comunidades que tienden a ser más restrictivas cada vez en movimientos. Vea usted en Asturias, observe usted lo que ha pasado en Cataluña.
Bueno, también ahí sobre eso me gustaría aclarar algo que no se dice. Cuando nosotros limitamos la movilidad en áreas básicas de salud, estábamos limitando la movilidad y la actividad económica a más de 1 millón de personas. Esto no se ha producido en España en ningún sitio. Sin embargo, cuando lo hace la Comunidad de Madrid, esto no se destaca. Mire, el ministro ya dijo dos cosas que son inciertas. La primera, que en Madrid había transmisión comunitaria, lo cual es incierto y él lo sabe desde el punto de vista sanitario. Y la segunda, que el virus estaba descontrolado. No es cierto, y así lo ha ratificado el Colegio de Médicos o el Colegio de Enfermeros de Madrid. Yo creo que el que está un poco descontrolado es él, desde que puede ser candidato a la Generalitat. En fin, yo creo que la salud pública está muy por encima de las necesidades políticas. Y yo le llamo a la responsabilidad. Y fundamentalmente a una cosa, que deje de cuestionar los datos de Madrid.
Ahora, una semana más de estado de alarma, no hay quien se la quite, según parece, a la Comunidad de Madrid, pero también le he oído decir que pretende que sea la última o que no habría reedición. ¿Usted eso lo cree? ¿Se lo ha confirmado?
Bueno, si este estado de alarma es un despropósito desde el minuto número uno, conforme cada día van bajando las cifras en Madrid, la presión hospitalaria afortunadamente está descendiendo, ayer estábamos en 2.730 ingresados, cuando hemos llegado a tener un pico de casi 3.400, las UCIs están 460, cuando hemos llegado a tener 530. En Madrid está bajando, afortunadamente. Por supuesto, sigue siendo una situación grave. Estamos por debajo, en torno a los 470 casos de incidencia por 100.000 habitantes, ¿no? Muy lejos ahora, por ejemplo, de los 700 y pico en Bruselas, porque esto, desgraciadamente, esto es así. Hoy le toca a un país, mañana le tocará a otro. En fin, yo creo que si ya fue un despropósito el viernes, su prórroga no sería un despropósito, sería una clara ilegalidad. Pero insisto, se ha impuesto un estado de alarma para imponer unas medidas en contra de las que ya había impuesto la Consejería de la Comunidad de Madrid. Por cierto, ayer Cataluña adoptó medidas, Melilla, nadie habla de que tienen que ser adoptadas con consenso. Yo no he visto un consenso del Gobierno con Cataluña, adoptar sus medidas porque están en virtud de sus competencias como Madrid. Mire, Madrid es una comunidad autónoma, aunque algunos quieran convertirla en un distrito federal. Y eso lo decidieron nuestros padres de la Constitución y hay que respetarlo. Tenemos autogobierno y ya está bien de cuestionar el autogobierno de la Comunidad de Madrid.
¿Y qué pasa si, por ejemplo, ahora, bueno, están descendiendo las cifras, etcétera, etcétera, el número de contagios y la ocupación hospitalaria y tal? El Gobierno, dentro de una semana, puede decir, gracias a la medida que tomamos nosotros, esto se ha producido. Y si utiliza ese argumento, ¿cuál utilizarían ustedes?
Pues mire, le ponemos la medalla de oro. No tenemos ningún problema. Nosotros lo que queremos es, el enemigo es el virus. Y si todo ayuda, todo ayuda. Evidentemente nuestras medidas entendíamos que eran mucho más eficaces porque limitaban la movilidad donde el virus tenía una alta incidencia. Íbamos a zonas de más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Pero si quieren que les imputemos el éxito, se lo imputamos, no hay ningún problema. Ya tienen la medalla de oro. Pero, por favor, que dejen de intrometerse y manosear el autogobierno de la Comunidad de Madrid.
¿Usted compartiría o compartiría el gobierno de Madrid la decisión que se ha tomado en Cataluña de cerrar a cal y canto bares toda la hostelería?
Bueno, pues habrá que ver precisamente cómo sigue la incidencia en la Comunidad de Madrid, que hoy por hoy es a la baja, y tenemos un equipo de sanidad. Nosotros sí que tenemos un equipo de sanidad conformado por técnicos. El consejero y los dos viceconsejeros son médicos, algo querrá decir. Y luego hay un equipo de técnicos en la consejería, la directora general, que todos son personal sanitario, que saben de esto, ¿no? Y se nota mucho, ¿eh? Se nota mucho, a diferencia de lo que ocurre en el gobierno. Ministro filósofo, en fin, rodeado de un grupo de expertos inexistentes, nos mintieron con ese grupo de expertos. Yo creo que esto se nota, pero insisto, habrá que tomar la medida que haya que adoptar en función de la incidencia del virus. Ahora está afortunadamente bajando, pero si la bajada, evidentemente, se para o hay un repunte, tenemos que tomar medidas. Pero es lo que hemos hecho. Desde la vuelta a la normalidad, eso que se llama así, mal llamado, desde agosto había un plan en la Comunidad de Madrid. Había una estrategia que se nos ha sido negada por el Gobierno, y no solo negada, que nos han, de forma absolutamente abusiva, interrumpido.
En su condición de jurista, ha sido juez del Constitucional, de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, es el responsable secretario de Justicia e Interior de su partido. Señor López, la sentencia ayer del Tribunal Supremo viene a llamarle la atención a la audiencia en aquello de colar frases de la Caja B, pero ratifica la sentencia de la audiencia que condenaba a determinadas personas y al Partido Popular como responsable subsidiario de todo ello, a título lucrativo. ¿Quiere usted explicármelo de forma muy sencilla? Sí. ¿El PP es culpable, no es culpable, si lo es según esta sentencia?
Mire, el PP no es culpable y la sentencia llamó la atención, sobre todo algunos medios escritos que citan los párrafos a medias. Página 1607, 1608. Creo que es muy clara la sentencia. Establece que el simple hecho de que haya recibido algún beneficio sin conocer la existencia del delito, sin un mínimo de culpa, dice la sentencia, determina que ese dinero hay que devolverlo. Pero que el Partido Popular no tiene ninguna relación con los hechos, no porque en ese momento no estuviera determinada la respuesta penal de las personas jurídicas, sino sencillamente porque desconocía, como partido, su dirección, desconocía la comisión de esos delitos. Dicho eso, que efectivamente en la sentencia se llama la atención a los dos magistrados que firmaron, no lo dice Nacional, lo digo porque tengo ahí muchos compañeros, sino a los dos magistrados que firmaron ese voto mayoritario, que introdujeron párrafos que ahora son expulsados, donde se atribuye una presunta responsabilidad al Partido Popular y eso se expulsa sencillamente porque no era objeto de enjuiciamiento, y lo dice con toda claridad, y evidentemente eso tuvo una relación de causalidad clarísima con la moción de censura. Es más, el presidente del Gobierno actual llegó a decir o a poner en cuestión que el presidente Rajoy había mentido como testigo y que eso ya determinaba la justificación de su cese. En estos momentos tiene un vicepresidente del Gobierno que, al margen de lo que pase penalmente, está acreditado que ha faltado la verdad ante un juez y debería aplicarle la misma vara de medir. Dicho eso, también me gustaría decir lo siguiente. Pablo Casado ha impuesto un criterio de máxima ejemplaridad en el Partido Popular. Estos hechos son muy graves, no podemos negarlo. Son hechos muy graves los que se han condenado aquí, gravísimos, y hay que tenerlos muy en cuenta. Y lo que Pablo Casado ha dicho, y así entendemos en el Partido Popular, es que nadie más va a poder utilizar las filas del Partido Popular, un despacho de Génova, el ascensor de Génova, cualquier cosa relacionada con el partido para hacer negocios personales o para utilizar la administración en delitos de corrupción. Estas siglas están por encima de esas personas, lo seguirán estando, y desde luego lo que tenemos muy claro es que nuestra máxima es la ejemplaridad. Y yo estoy en este partido desde hace unos meses, trabajando como secretario de Justicia e Interior, precisamente porque creo en esa ejemplaridad.
Y en cuanto a los límites que en algunos sectores se consideran de forma un tanto abrupta y grosera, quiere cruzar este gobierno para el nombramiento de los determinados jueces del Poder Judicial. ¿Usted particularmente qué piensa?
Bueno, yo creo que, si me permite la expresión, quieren declarar un estado de alarma en la justicia. Quieren utilizar poderes extraordinarios para cambiar, mutar el Consejo General del Poder Judicial y que una mayoría simple pueda determinar sus nombramientos. Esto nos coloca muy cerca de Venezuela, muy cerca de Polonia, muy lejos de Europa, muy lejos de lo que pide Europa. Europa no tiene fronteras, eso también conviene decirlo. Europa es un espacio de justicia, de seguridad y libertad. Es un ordenamiento jurídico en sí mismo y precisamente se basa en el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales de todos los países y para eso tienen que confiar unos países en otros. En el momento en el que un país como Polonia decreta normas que afectan a la independencia del Poder Judicial, se le aplica el artículo 7 y se le abre un expediente. Esta reforma que propone el Gobierno, porque han acudido a la ficción de que sean dos grupos parlamentarios, pero es una reforma instada desde Moncloa, nos coloca precisamente en situación de peligro ante Europa. Y esto puede tener consecuencias fatales. Miren, nosotros le pedimos al Gobierno, al Partido Socialista, concretamente, para poder renovar las instituciones, porque creemos que hay que renovarlas y queremos cumplir con ello, que nos evite la presencia de Podemos. Podemos es un partido radical, antisistema, contrario a la Constitución, al jefe del Estado, al propio Poder Judicial, y nos responden con una foto en la que aparece la portavoz parlamentaria del PSOE con el portavoz de Podemos. En fin, esto es un insulto a una negociación en el seno de lo que creemos que debe ser, que es el respeto a las instituciones. No estamos ante el peor gobierno de la democracia. Estamos ante el gobierno más peligroso de la democracia, que está comprometiendo instituciones básicas y que esperemos que podamos solucionarlo lo antes posible.
Y una última cuestión por mi parte. Si se presentara un recurso al Constitucional, una queja al Constitucional, ¿eso pararía esta acción o sería posterior y una vez hecho ya que diga el Constitucional lo que quiera?
No existe un procedimiento cautelar en el Tribunal Constitucional. Tiene que ser una medida excepcional por la gravedad de la reforma. Sí que es cierto que lo que podría hacer el Constitucional es agilizar al máximo el recurso de inconstitucionalidad como consecuencia de la patente inconstitucionalidad de esta reforma, que además ellos la conocen perfectamente. O sea, quien ha hecho este texto, que me consta que han sido juristas expertos, algunos jubilados ya con mucho conocimiento en la materia, conocen, igual que yo y que cualquiera persona que conozca el derecho, conocen la sentencia del Tribunal Constitucional, la famosa 108/86, que la citan, por cierto, en la exposición de motivos de la reforma, pero de una manera torticera, o sea, utilizando un párrafo y omitiendo otros párrafos. Omiten el párrafo en el que el Tribunal Constitucional dijo en el año 86 que asumía que era constitucional que los jueces de origen judicial fueran elegidos por las cámaras gracias a la cautela de que eran elegidos por una mayoría cualificada de 3/5. Ergo, quiere decir que cualquier mayoría inferior detendría la inconstitucionalidad básica de esta reforma. Lo saben perfectamente. O sea, es una inconstitucionalidad clara, manifiesta, que nadie duda en ella. Incluso sectores de la propia izquierda seria, que espero que se impongan en este follón, lo están diciendo claramente, que esto es una barbaridad. Esto es el presidente Sánchez en estado puro. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid determina que la orden ilegal impuesta por el ministro Illa no justifica la restricción de movimientos y arremete con un estado de alarma. El Partido Popular le pide que aparte a Podemos de la negociación, tras haber nombrado, no olvidemos, a una fiscal general del Estado, dirigente político, que ya fue el inicio, ya fue la carta de presentación de cómo entiende la justicia el presidente Sánchez, no responde con esta reforma. No podemos pasar por esto, pero no por una cuestión puramente política, por la dignidad del Poder Judicial. Miren, las democracias actuales no mutan por golpes de Estado, no mutan por actos violentos, mutan por dos motivos, que es la toma del Poder Judicial y la toma de los medios de comunicación. Esto lo vimos en Venezuela y en otros países, y esto hay que evitarlo, y el Gobierno actual tiene un partido, hasta ahora de Estado, que era el Partido Socialista, que tiene que reaccionar y no dejarse caer en las manos de un partido radical y convertirse en un partido radicalizado y ser un partido cada vez menos de Estado.
Le dejo la última a Miquel Jiménez.
Muy buenos días. Le leo un titular del Frankfurter Allgemeine que es un periódico de solvencia contrastada, que dice textualmente: España ha perdido el control. Dicho lo cual, a mí la gente de la calle, la gente de infantería, me dice: bueno, pero es que no hay nadie que pueda hacer nada para parar esto, es que no se pueden poner de acuerdo, es que, porque mientras nos vamos discutiendo si son galgos o podencos, pues la vida sigue pasando con una dureza tremenda. ¿Qué pueden hacer ustedes desde el Partido Popular para que esto no suceda?
Pues mire, primero denunciar lo que está ocurriendo. Segundo, llamar a la racionalidad y a la responsabilidad a esa parte del Partido Socialista que existe, que me consta que existe, que parte está en el Gobierno, que reaccionen, que no se dejen arrastrar, como ocurrió en España en otra época pretérita que no queremos recordar, por los partidos radicales y que vuelva a ser un partido de Estado, junto con el Partido Popular, que ha garantizado los últimos años de mayor prosperidad de España. Que vuelvan a la Constitución, que vuelvan al respeto y a la defensa de la jefatura del Estado, al respeto y a la defensa de un poder judicial independiente. Y de pensar ahora mismo que tenemos un enemigo que es el virus. Teníamos que estar dedicando todos nuestros esfuerzos a combatir el virus. Mire, yo pongo un ejemplo. No es normal que estén dedicados a esta reforma, a la reforma del delito de sedición, y todavía no tengamos una ley de pandemias, una ley que permita a las comunidades autónomas restringir limitación de los movimientos de una manera clara, una ley orgánica. Miren, Alemania tiene una ley de pandemias del año 2002. Casualmente la reformó en marzo del 2020. Es un país que se adelanta, y aquí no. Aquí estamos dedicados al delito de sedición, a ver si tengo más vocales en el Poder Judicial y no a la salud pública. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Gobierno cuanto antes? Dedicarse de lleno a nuestro enemigo, que es el coronavirus, y no es el Partido Popular, y de luego no son los ciudadanos.
Me alegro mucho de saludarle, señor López. Gracias por estos minutos que nos ha dedicado.
Muchas gracias, don Carlos.
Un abrazo, gracias.